Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Esa es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.drnidia.com www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenos días, esta es la doctora Nidia.
Y esta es Alma. Aquí estamos como cada viernes.
Como cada viernes. Y Betty por ahí viene ahorita.
Fue a buscar unos libros.
Fue a buscar los libros. Sí. Wow. Entonces el tema de hoy es un clásico. Falsas creencias. Lo cual es un tema muy extenso, ¿no? Es muy extenso, muy interesante. Y dicen que, o sea, yo repito mucho los temas porque nosotros tenemos que escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que empezamos a entenderlo. El cerebro es bien interesante de esa manera. De la forma en que a nosotros nos hipnotiza el televisor con los anuncios. Y si tú ves que los anuncios, tú vas a ver los anuncios, si estás viendo televisión todo el día, vas a ver los anuncios repetidos y repetidos y repetidos, a veces uno detrás de otro, hasta que ya te lo sabes de memoria. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Hay anuncios que tú oíste 20, 30 años atrás, y si tú ves que un pedacito nada más del anuncio, ya tú sabes el anuncio completo.
Claro.
Se queda. La razón por la cual nosotros compramos las cosas que compramos, las marcas que compramos, es porque nos han dicho lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Fíjate que tú vas a la tienda y tú ves una pasta de dientes que no conoces, ni la miras.
¿Verdad? No lo ves.
No. Right. Pero entonces empiezas a verlo en los anuncios y ya como que abre una ventanilla a eso, y ya porque todo el mundo te está diciendo, todos los anuncios están diciendo que bueno es esta pasta de dientes, que es la mejor que hay porque te va a ayudar a esto.
El otro día Betty y yo estábamos hablando de eso mismo, ¿se acuerdan cuando usted iba a comprar el coche nuevo?
Ajá.
Que estuvimos mirando coches, usted le dio que era un coche pequeño, nos dijo más o menos, estuvimos mirando varias posibilidades y se compró el suyo. Uh-huh. Ese coche no lo había visto nunca en la calle. Uh-huh. Desde que usted lo compró, veo el coche cada rato.
Ah, el mismo.
Qué casualidad que desde que la doctora dijo, es que no sabíamos que existía, no lo conocíamos.
No conocíamos.
Y entonces no es que no hay. Hay en la calle, pero uno no lo ve.
Y no lo reconoce porque simplemente no has dejado entrar esa imagen en tu conciencia.
Dicen que los ojos no ven lo que tu cerebro no conoce.
Exacto. No, el cerebro es bien interesante en ese sentido, porque yo hago un ejercicio con, creo que son 4 o 6 bolitas, una encima de la otra, y ¿cómo se dice? Columnas de 4 y ¿cómo se dice? Rows.
Y
líneas,
sí,
y líneas de 4. Y si tú miras una de esas bolitas, las otras se desaparecen. Simplemente se desaparecen, no las ves. Están ahí, pero no las vemos.
Claro.
¿Ves? Por eso es que, porque el cerebro, si tú no sabes, o sea, si tú, el cerebro, si se enfoca solamente en una cosa, no ve lo demás.
Claro.
Por eso es que la meditación funciona, porque cuando tú estás meditando, tú no oyes y no ves y no sientes lo que está sucediendo a tu alrededor.
Claro, porque estás concentrado en
completamente concentrado, enfocado. Cuando estás leyendo, mira lo que pasa, tú estás leyendo y puede que haya una fiesta a tu alrededor y tú ni oyes la fiesta. Te están llamando y tú ni oyes que te están llamando. Estás enfocado en lo que estás leyendo. Y es lo mismo en cualquier otra cosa que hacemos. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, nosotros pensamos, o sea, las falsas creencias vienen en que como no entendemos cómo funciona el cerebro, inventamos el cuento.
Sí, sí. ¿Eh?
Lo inventamos, no, eso no estaba ahí. Cuando tú le dices algo a una persona, tú dijiste algo, y la otra persona te dice, ¿qué? ¿Qué tú dijiste? Y entonces tú dices lo que tú querías decir, pero entonces la otra persona te dice, no, pero tú no dijiste eso.
Claro.
Cuando yo estaba en Hawái con mi hijo, estábamos hablando, no me acuerdo de qué fue, estábamos hablando de que algo, de que lunes, que el lunes él tenía que ir a averiguar algo. No me acuerdo de qué era, pero era algo importante para él y su esposa. Y entonces era sábado. Y yo le dije, ah, pues mañana cuando vayas al trabajo, ¿ves? Que mañana era el domingo, pero en mi mente yo estaba bien, porque estábamos viendo televisión y hablando de otra cosa. Y yo pensé, en mi mente yo dije mañana, o sea, de mi boca salió la palabra mañana cuando vayas a trabajar. Y todo el mundo dijo, no, mañana él no va a trabajar. Y yo dije, ¿qué yo dije?
Claro.
Porque aunque parte de mi cerebro se acordó que yo dije mañana, pero estaba bien, bien lejos, porque lo que yo quise decir no era mañana, era el lunes.
Claro.
Pero lo dije varias veces, ¿ves? Porque mi cerebro no estaba poniéndose, no estaba en el presente.
Claro, seguro.
Y eso sucede muchas veces cuando no ponemos atención a las cosas y decimos algo y de repente o simplemente estamos pensando de otra cosa en la cabeza a la misma vez.
Claro.
Y entonces muchas veces eso causa problemas, porque yo he dicho algo y alguien me ha dicho, tú no me dijiste eso. ¿Ves? Y no nos damos cuenta que el cerebro, si no estás poniendo atención a lo que estás haciendo, muchas veces no capta todo lo que se te dice. A mí me sucede a cada rato. Y tengo, lo que pasa es que ya yo no digo, yo no dije eso, porque ya yo sé mejor que eso. Yo entiendo de que el cerebro se le escapa muchas cosas. Pero antes hubo un tiempo en mi vida donde yo te dije, y no, tú no me dijiste, tú no me dijiste. Y se vuelve un... Mira, me llegó mi libro.
Sí,
y este sí que está bien escrito, bien hecho,
completamente
corregido.
Se llama El poder de tu esencia.
El poder de tu esencia.
Conociendo tu yo interno.
Wow.
Está muy buen precio, además. Hay una versión en ebook que pueden comprar para los iPads, para el teléfono. Sí, es un libro de muy fácil lectura, además de lo interesante que es, porque la doctora comienza hablando de su vida y del por qué ella ha dedicado su vida a pasar el mensaje y ayudar a personas que están pasando por lo mismo que ella pasó.
Mira lo que sucede. Cuando yo estaba pasando por mi tragedia, vamos a ponerlo así, que yo estaba bebiendo y solamente estaba pensando en lo que me hicieron, y, o sea, el mundo giraba a mi alrededor mío. Yo no veía nada más que eso. Y yo no sabía que yo no tenía que vivir de esa manera. Y yo no soy un genio ni extremadamente inteligente ni nada de eso, pero soy inteligente lo suficiente para guiar o vivir. Y sin embargo, yo no sabía muchas cosas que ahora para mí son básicas. Cuando yo me crié en una forma donde había mucho abuso, entonces yo me hacía invisible para que nadie me viera, porque si no me veían no podían abusar de mí. Y yo no sabía que yo podía tener una opinión. Y hay mucha gente que no sabe. Y no saben que no saben. Porque yo tuve que aprender a tener una opinión. Yo tuve que aprender a pararme en mis propios pies y ser responsable por mí, porque yo creía que si yo tenía una justificación por la cual yo hacía algo, que nadie me podía culpar.
Qué fácil.
Si yo te podía decir que era culpa tuya, y lo que sucede es que nos dejamos manipular tan fácil. Si tú no me hubieras interrumpido, yo hubiera podido terminar lo que estaba diciendo y me pudiste haber entendido. ¿Ves? Que son mentiras. Porque los disparates que yo hablaba, y muchos de nosotros lo que hablamos son disparates. ¿Ves? Y estamos tratando de decir algo, pero no sabemos cómo decirlo. Entonces, si yo era así, yo sé que hay muchas personas que son así. Igual, que necesitan ese empujecito para llegar al entendimiento de para que la vida mejore. Y son cosas básicas, son cosas que conocemos y entendemos y sabemos, pero no hay como que no hay un clic, no hay una conexión entre una cosa y la otra. Yo pensaba de que si yo lloraba y yo justificaba, y yo era víctima, la gente me cogía lástima y me dejaba hacer lo que yo quisiera, yo me daba la gana. Y hasta cierto punto, sí era cierto, porque hay mucha gente codependiente que van a hacer por ti cosas que tú puedes hacer por ti. Pero yo no pude crecer espiritualmente o emocionalmente, porque habían esas personas que estaban haciendo por mí lo que yo tenía que haber hecho por mí. Y entonces nunca estaba conforme de lo que las otras personas hacían por mí.
Claro. Porque no hay nadie que lo va a hacer mejor que uno mismo.
Claro.
Lo que pasa es que es fácil que le hagan a uno las cosas. Y luego exigir además que no me las estás haciendo
bien. No me lo estás haciendo bien. Y ahí es donde está el problema. De que tras que me estás haciendo las cosas, también me voy a quejar de que no me gusta cuando me estás haciendo las cosas. Entonces, la otra persona se queja porque mira todo lo que estoy haciendo por ti. Entonces, nadie está viviendo su vida porque tú, haciendo por mí, no estás haciendo por ti. ¿Ves? Te estás descuidando lo tuyo. Y yo, dejando que tú hagas por mí, no estoy haciendo por mí. Y entonces, ninguna de las dos estamos avanzando. ¿Ves? Tú conoces personas así. Me estabas contando de una persona ahorita de que alguien dijo algo o alguien puso algo en Facebook y la otra lo cogió personal. ¿Ves? Y llamó a la otra persona llorando que por qué.
Claro. Alguien puso un comentario general, cosas de que si la envidia, de que si no sé, yo me sé, yo ni lo leí bien. esas cosas a mí no me interesan, ¿no? Pero era un poco ahí de despecho, ¿no? De resentimiento por cosas que le
porque hecho. Porque somos también lo que pensamos.
Sí.
Tú creas lo que tú piensas. Es lo que tú creas, como dice la doctora.
Entonces...
Es decir, si lo que tú piensas es nada más en rencor, en ira, eso es lo que vas a conseguir.
Lo que
puso,
claro,
y eso es lo que vas a conseguir.
Lo que sirvió, y esta otra persona... Exacto. Que ha tenido contacto de trabajo con esta otra que escribió el comentario, se lo tomó personal.
Mm.
Y la llamó y le dijo, no, pero ¿cómo tú vas a pensar eso? Yo nunca he... Pero, ¿sabes? Dice, no, pero si no es contigo, yo lo puse por otra gente o por lo que sea.
Mm.
¿Por qué uno tiene que tomarse...? Yo siempre le decía, yo trabajaba en un lugar y la jefa mía un día, no sé... vino alguien a la oficina y digo, me tiene hasta la coronilla, esta manera que uno tiene de decir, ¿no? Digo, estas personas que hablan y regresan y te vuelven a preguntar lo mismo y se van. Y la jefa mía, que era un ogro, yo la miro, le digo, me tiene hasta la coronilla, y ella me mira y me dice, ¿a ti? Que todo te resbala. Qué raro, primera vez que tengo que decir esto.
Para que te tenga así.
Y yo con ella, yo aprendí muchísimo con ella, porque yo aprendí que un trabajo es un trabajo, que no te lo puedes tomar personal. Ella es la jefa y te manda a hacer unas cosas que no es lo que tú quieres hacer, pero eso es tu trabajo. Ella quiere hacerlo así, hazlo así. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tienes que hacerlo de otra manera si así te están pagando para hacerlo? Como ella lo dice, siempre y cuando no vaya en contra de tus convicciones morales y tal. A mí me daba igual hacerlo de derecha y izquierda que de izquierda y de derecha, si al final había que hacerlo y había que terminarlo. Y gracias a esta señora, yo aprendí a tomar distancia de las cosas, a no tomarme nada personal. Ella, por ejemplo, que a veces era una persona, es de estos jefes que maltratan de palabra a los trabajadores, que no los tratan bien.
Right.
Y yo le oía lo que ella me tenía que decir y me iba. Nunca fue ofensiva, no me dijo estúpida ni nada de eso. Pero era muy dura y era, o sea, bueno, estas personas que son así. Y en algún momento que me dijo algo que no me gustó, fui a la oficina y me senté con ella y le dije, mira, esto no me gusta. Y esto es una relación de trabajo y de respeto. Tú quieres esto de esta manera, tú me lo dices. Y ya yo busco la manera de hacerlo. Pero que tú pienses que la mejor manera de hacerlo era esa, yo lo hice de otra manera, por eso no te da derecho a nada. Si tú quieres una cosa en particular, tú me la pides. Y si no, tienes que atenerte a que yo lo haga como me da la gana a mí. Porque si tú no me das indicaciones, yo lo hago como yo quiera. Y entonces más o menos así como llevando la cosa, bueno, hasta que ya hasta que ya yo me fui porque el trabajo a veces no me gustaba para nada. Y pero la gente se toma las cosas personales.
¿Sí?
La gente se siente agredida. Yo recuerdo, yo he vivido fuera de, bueno, me fui de Cuba hace muchos años, y yo vivía en Europa y mucha gente me decía, no, porque yo vivía en Francia. Los franceses, los europeos son muy racistas, son muy esto, son muy lo otro. Y yo siempre hago memoria de en qué momento yo me sentí discriminada racialmente y nunca me sucedió. Pero estando con otras personas como yo, ¿sabes? Inmigrantes, me di cuenta de que eso depende del sentido del humor de cada uno.
Claro.
Porque yo estaba con esa misma persona y alguien hizo un comentario, X, un chiste, un no sé cuánto, y esa persona se lo tomó personal.
Mm-hmm.
Entonces, claro, para esa persona, ese que hizo el chiste es un racista.
Right.
Pero para mí no. ¿Cuántas veces no se hacen chistes de borracho? Imagínense usted que usted se tome la cosa para usted.
Yo
en ese momento bebió y era, ¿no?
Están hablando de mí.
¿Usted se acuerda cuando yo fui a cantar a la fiesta que era del aniversario de un grupo de alcohólicos, aniversario de recuperación?
Sí, sí, sí.
Y yo evidentemente no me di cuenta porque es primera vez que me conté la canción y la primera canción que canté empezaba quiero emborrachar mi corazón y me quedé así todo el mundo empezó a reírse. Pero tienes que tomarlo así, tú no puedes ofenderte.
Y todo el mundo contentísimo.
Claro que sí.
Ahí nadie estaba bebiendo.
Nadie estaba bebiendo.
Y todos eran alcohólicos.
Y todos eran alcohólicos.
Todos empezaron a reír.
Y todos empezaron a reír. Imagínese usted que yo hice eso sin querer, simplemente en una canción y se me ocurrió cantarla. Y la gente se lo va a tomar como que yo me estoy burlando
de ella. Cantarle una cosa que no era para, ¿me entiendes? Claro.
Sí. No, y nadie se ofendió.
Claro que no. Es que yo me doy cuenta, yo gracias a esto que les estoy contando, yo me di cuenta de que todos esos prejuicios que tenemos, todas esas cosas que nos enseñamos, sí, todas son falsas creencias y dependen mucho, evidentemente, de lo que nos enseñaron. Pero una vez que somos adultos, podemos empezar a limpiar el camino nuestro, de la carga de nuestras mentes, de todas esas cosas que nos enseñaron. Y poco a poco ir saliendo de todas esas falsas creencias. Y en realidad, yo nunca sentí, mi familia nunca se habló de racismo, ni mi familia es racista, ni nada de eso. Pero yo creo que las personas que más sienten el racismo, evidentemente hay gente que ha sido maltratada, ha sido vejada, ¿sabes? Hay gente racista en el mundo, es cierto. Pero hay mucha gente que se siente discriminada simplemente porque ellos...
Sus propias inseguridades.
Claro, por sus propias inseguridades. Es como lo que usted dice. Si tú eres feo, te ves feo, sobre todo si tú te ves feo, y te dicen feo, tú te ofendes, o te deprimes, o te no sé cuánto, porque te están diciendo la verdad que no quieres oír.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa si yo soy feo? Sé que soy feo, y me importa un pito que a la gente le parezca yo feo, le parezca bonita. No me pueden hacer daño.
Si te dicen que eres fea, no te vas a ofender porque tú sabes que eres fea.
Bueno, ¿cuál es el problema? Sí, estoy gorda. Ah, bueno, pues soy gorda. Es la verdad. ¿Sabes? Son cosas así.
Falsas creencias son, fíjate que las tenemos y no sabemos que las tenemos.
Sí, muchas veces, claro.
¿Ves? Entonces, cuando la palabra, ¿qué quiere decir la palabra ignorante? Vale.
Ignorante que no sabes algo.
Que no sabes algo. Y sin embargo, tú le dices a alguien, tú ignoras esa información y se ofenden. ¿Cómo tú me vas a decir que soy ignorante? Bueno, pero cualquiera puede ignorar algo.
Claro.
Tú no sabes todo.
Es la verdad, hay gente que se pone a hablar de cosas que no sabe. Esa gente son ignorantes. No hables de lo que no sabes.
Pero el punto no es ese. El punto es de que si yo te digo a ti que tú eres ignorante o que tú ignoras algo, ¿por qué te vas a ofender si es cierto que no lo conoces, que no sabes?
Porque es cierto que son ignorantes y lo descubrieron en la mentira.
Bueno, no necesariamente que dijo una mentira, porque si tú dices algo que tú crees que es cierto, tú no estás mintiendo. La mentira es cuando tú te déjame aclarar eso. Si tú dices algo que no es cierto, pero tú crees que sí es cierto, ¿ves? Si yo te digo a ti, tú tienes un perrito y tú crees que es una perrita, ¿ves? Tú estás diciendo, no, es una perrita. Yo sé que es una perrita, es mi perrita y yo te estoy diciendo, pero no ves que es varón. No, esto no puede ser varón porque yo compré una perrita y a mí me dieron una perrita. Y en tu mente, tú no estás viendo porque el cerebro es bien astuto y muchas veces... viendo las cosas al frente de ti, no las estás viendo.
Ajá.
¿Ves?
Sí, sí.
Entonces, como si te encaprichas en pensar, no, yo pagué por una hembrita, yo sé que me dieron una hembra, esto no puede ser un varón. ¿Ves? Como de la misma manera de que muchas madres y padres dicen, mis hijos usan droga, más nunca, mi hijo es robar, no, más nunca. Y ahí están usando drogas y robando y haciendo de todo, pero los padres no lo están viendo.
Claro.
¿Ves? So, para ti lo que tú estás diciendo es cierto, eso no es una mentira. Si te hacen una
pero
prueba...
Eso no quita que usted en realidad no lo sabe, por eso está diciendo, por eso está afirmando algo que no es cierto.
Exactamente.
Es muy ignorante de alguna manera.
Ignora los hechos.
Okay.
Sí, ignora los hechos. Pero para ti, o sea, yo estoy viendo que tú estás ignorando los hechos, ¿ves? Eso no cambia, la realidad no cambia solo porque tú eres ignorante.
Claro.
Simplemente en tu mente tú crees que estás diciendo la verdad y es cierto lo que tú estás diciendo, porque si tú compraste una perrita, tú fuiste a la tienda, tú compraste, tú pagaste por una hembrita que dijeron que era hembra, tú no miraste, tú simplemente saliste y ahora cuando te están enseñando, no, pero esto parece que es un varón.
Uh-huh.
¿Ves? En tu mente, cuando tú lo miras, tú estás viendo una hembra. ¿Ves? Porque el cerebro es bien tricky,
sí, claro,
de esa manera. Entonces, cuando a veces que yo estoy hablando con alguien, yo tengo 40,000 años de estudio,
uh-huh,
me puede decir. Yo tengo un doctorado. Y hay gente que tiene un sexto grado y quieren pelear, quieren argumentar conmigo de algo que yo sé que es cierto.
Yeah.
Y ellos, ayer un hombre en un grupo donde estábamos hablando de esto mismo, de la falsa creencia, y él estaba diciendo que las mujeres son todas una traicionera.
Mm.
Y yo le dije, todas las que tú conoces y todas las que tú escoges son traicioneras, pero no todas las mujeres son traicioneras. No, porque y se puso a pelear ahí, a subir la voz y le dije, mira, tú estás ignorando los hechos. Tú me estás llamando a mí ignorante, me estás faltando el respeto. ¿Ve? Él lo vio como una falta de respeto. Solo porque yo le dije, estás ignorando los hechos. Entonces le dije, ¿cuántos estudios tú has hecho para comprobar que lo que tú estás diciendo es cierto? Ya ahí ya me dijo, bueno.
Claro.
¿Ves?
Claro.
Porque ahí, hasta ese momento, él estaba encaprichado de que lo que él estaba diciendo era lo único y no había nada más. ¿Ves? Y cuando yo le hice esa pregunta, parece que hizo clic y dijo, espérate.
Claro,
entonces
estaba
dando una experiencia. En su mente, él estaba hablándole a una mujer. Y para el machista, la mujer es inferior.
Claro, también.
So, cuando un machista está hablándole a una mujer, siempre la está viendo inferior y le puede gritar y le puede decirle, le puede, porque está acostumbrado a eso.
Y la mujer le tiene que aceptar lo que sea,
hasta que se dio conmigo.
Claro.
Y cuando yo le hice esa pregunta, él dijo, oh, espérate, esta tiene un doctorado, ella no es cualquiera de las mujeres como que la costumbre está. Porque las mujeres cuando él le grita, ellas se callan. ¿Ves? Entonces es importante reconocer de que mira las palabras que estás usando y que las personas están usando, porque hay veces que usas palabras que tú te ofendes que no son ofensivas. ¿Ves? Como esa palabra ignorante. Tú dijiste algo ahorita de... Se me olvidó. Ahorita cuando me acuerde te voy a decir. Pero cuando nosotros tenemos esas falsas creencias, creemos que eso lo que estamos diciendo es cierto.
Claro.
¿Ves? Entonces ignoramos en realidad lo que sí es cierto y ni sabemos que hay otra forma de pensar.
Uh-huh.
¿Ves? Entonces cuando nosotros estamos defendiendo nuestro, me dijo una persona los otros días, sí, pero yo tengo derecho a mi opinión, y si la opinión de ella era ofender y usar palabras que eran bien ofensivas a otras personas, especialmente con su pareja, y no, porque yo tengo derecho a mi opinión y yo puedo decirle que yo le dije, sí, pero entonces explícame tú a dónde se terminan los derechos tuyos y empiezan los de tu pareja. ¿Ves? No pensamos eso. Pensamos de que yo tengo el derecho de opinar y de dar mi opinión.
Y yo.
Yeah.
Y el otro lado también tiene los mismos derechos.
Exacto. Pero esta persona no estaba viendo eso.
No, claro.
¿Ves? Estaba viendo de que si yo tengo derechos, tú me tienes que escuchar. Y tú tienes que hacer lo que yo te digo. No. No, yo no tengo que hacer nada que yo no quiera hacer. ¿Ves? Y yo no tengo que ofenderme solo porque tú tienes una opinión. Esa es tu opinión. ¿Te acuerdas la mujer que decía que yo era grosera?
Sí.
ella estaba en los talleres míos.
Y dormiendo,
se quedaba roncando por allá. Y en una de esas decía, tú, porque tú eres una grosera. Y después otra vez empezaba a roncar. Graciosa, todo el mundo se echaba a reír. Y ella ni cuenta se daba, ella estaba durmiendo más tranquila.
Claro.
Falsa creencia, ¿qué quiere decir?
Bueno, son todas esas
ilusiones.
Claro, todas esas ideas que nos van inculcando o que vamos aprendiendo por medio del ejemplo, por medio de lo que vemos, de nuestros padres, de nuestra familia. Normalmente si una mujer o un hombre nace en una familia machista, le decimos, ¿no? El padre es machista, aunque dicen mucho que las machistas son las madres que enseñan a ser machistas a los hijos.
Claro, pero muchas nosotros las madres latinas, ¿qué hacemos por nuestros hijos varones?
Claro, le cocinamos, le planchamos la ropa y búscate una mujer que te cocine y te planche. Y no te discutas.
Y las hermanas de trabajo, nosotros le enseñamos a la hembra a que atienda a sus hermanos, a que haga esto, que limpie la casa, que el hermano se puede ir por ahí a hacer lo que le da la gana, pero la mujer se tiene que quedar en la casa,
claro,
haciendo su
deber. Entonces, si tú naciste en una familia así, esas son tus ideas, esas van a ser tus... Tu código de principio es ese, está fundado en lo mismo que tuviste, en lo mismo que tenía que tus padres te enseñaron. Y son falsas creencias porque a ti, por ser mujer, no tienes ninguna obligación de lavarle los pantalones a tu... Yo me acuerdo, mi mamá y mi papá se pelearon una vez, ya yo era grandecita, y mi mamá dijo, hasta hoy yo no te lavo ni un calzoncillo más. Y ella no se lo lavó nunca más, pero mi abuela que vivía en la casa le lavaba la ropa a todo el mundo, o sea que a él se lo lavaban igual. Pero él quedó ofendido para toda la vida con mi mamá, porque mi mamá, ella es quien tenía que lavárselo y no se lo lavó. No porque se lo dejaba sucio, porque nunca lo tuvo sucio, pero no era mi mamá,
no era ella.
Y él quedó, no se lo perdonó, él no se lo perdonó, nunca, ¿sí? Pero ella tampoco se lo robó.
Así es, no, y así es, mira, cuando yo estaba con mi esposo, las mismas situaciones, él se ponía bravo conmigo por cualquier cosa y dejaba de arreglarme el carro. Tú sabes que se le tiene que poner aceite y cambiarse las llantas y hacer cosas ahí en el carro para que pueda... Entonces él iba todos los sábados, él antes iba y... Con los dos carros siempre estaba haciendo algo, siempre estaba bregando con los carros y leyendo los libros para aprender cómo hacer esto y lo otro y cambiarle piezas y todo. Cuando ya empezamos a tener problemas, pues yo dejé de cocinarle porque cada vez que yo le cocinaba, él decía, yo no quiero esa mierda. Así me decía, yo no quiero eso, y yo no quiero eso. Y un día le dije, ¿sabes qué? Cocina tú. Y ya dejó de arreglarme mi carro. Entonces no me cambiaba el aceite y yo no sabía nada de eso. Hasta que se me fundía el motor y no me decía, vete y hazlo. ¿Ves? Yo pensando que él estaba haciendo lo que estaba haciendo, siempre hacía. Y un día se me fundió el motor y entonces yo le dije, ¿pero qué pasó? Me dijo, bueno, no lo he llevado a cambiar el aceite. Sí, se ponen bravos así, son como niños.
Sí, sí.
¿Ves? Y yo le dije, bueno, la verdad es que ahora necesito otro carro y eso va a salir de tu bolsillo. Sí, porque la cuenta era de los dos. Y él era el que ponía dinero ahí, yo no ponía dinero. Entonces, de todos modos le costó caro.
Claro.
Pero de todos modos más nunca me lo hizo. Yo tenía que ir y llevarlo.
Claro.
¿Ves? Porque los hombres muchas veces son como niños cuando son machistas, es como niños. Él me vaciaba la nevera. Pero me la vaciaba, el congelador y todo. Me ponía la comida por toda la cocina. Y después se iba.
Porque decía que la nevera estaba sucia. Pues la nevera se tenía que limpiar una vez a la semana. Y yo la limpiaba, eso estaba bien limpiecito, pero él se encargaba de que no. Y me sacaba todo y me lo dejaba tirar en la mesa, el fregadero, todo. Y un día, y yo siempre lo limpiaba y ponía para atrás todas las cosas. Un día me canté y yo dije, ¿sabes qué? Si quieres ver esas cosas para atrás en la nevera, la vas a poner tú. Y pasó un día y me dice, oye, ¿y esas cosas no las vas a poner en la nevera? Yo no las saqué, le dije. No, pero tú sabes que se va a dañar la carne. Bueno, eso no es mi problema. Yo no lo saqué. Hice todo, no cociné. Porque voy a cocinar si está todo... Para cocinar tenía que limpiar. ¿No? A la semana ya no aguantó y la peste y empezó a botar todo. Más nunca me hizo. Un día me dijo, bueno, ¿y qué tú haces aquí? Aquí no parece que tú haces nada. Yo dije, así, al mes, un día él entró por la puerta y no pudo abrir la puerta de toda la basura que había en la cocina. Y me dijo, esta cocina está, esta casa está asquerosa, que tú eres una cochina. Que... Yo le dije, ¿te acuerdas aquel día, hace un mes atrás, que tú me dijiste que yo no hago nada? Ahora tú puedes ver que yo no hago nada.
Sí.
Porque el machismo de él era de que, y yo siempre mantuve mi casa limpia y todo en su orden, no era para tanto.
Claro.
¿Eh? Que hubiera algo fuera de ese lugar, ¿no? La casa no estaba perfecta, pero sucia no estaba.
Claro.
Pero él decía que yo no hacía nada. Ok, yo no hago nada. Hasta que se dio cuenta, cuando yo no hago nada, cómo se mira la casa. ¿Eh? Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado cuando estamos ofendiendo a otras personas. So, ¿cuáles son las falsas creencias que en realidad nos perjudican? ¿Qué tú crees?
¿En realidad nos perjudican?
Uh-huh.
Pues todas. Todas las falsas creencias no son malas, son perjudiciales.
Son perjudiciales. Pero hay algunas que son más perjudiciales que otras. Por ejemplo, pensar como tu amiga que se tomó para ella la ofensa, pensar de que yo no valgo nada, que yo no soy inteligente, que estúpida yo soy. ¿Cuántas veces tú no has visto a alguien o has oído a alguien decir, ah, qué estúpida yo soy? ¿Vale? De disminuir quién tú eres. Las personas que sufren de depresión, ¿por qué tú crees que sufren de depresión? ¿Por qué sufrimos de ansiedad?
Bueno, no sé, por muchas razones, pero creo que una de ellas es que no hacemos las, como no sabría cómo decirlo, pero como que no sabemos las cosas que hay que hacer, pero no las estamos haciendo.
No, porque no mantenemos en el presente.
Porque no nos mantenemos en el presente. Esa es una. Y es una bien, bien importante, porque cuando nosotros no estamos viviendo nuestras vidas, estamos viviendo la vida de los demás, entonces nos preocupamos. Nos preocupamos por todo. No vayas a la calle, no cruces por ahí, vela cuando estés cruzando la calle. Tú has estado con otra persona, tú manejando, y otra persona constantemente poniendo freno. Todo el tiempo.
Es que eso siempre pasa.
Sí, ok, pasa. ¿Por qué pasa eso?
Porque es muy difícil.
No.
He intentado no hacerlo y es muy difícil. Uno siempre va manejando.
Porque no estás en el presente. Si estuvieras en el presente y estás en la silla del pasajero, tú no estás manejando. Pero no estás en el presente. Tu cuerpo está aquí, pero tu cerebro está en el asiento del que tiene el timón.
Claro.
Yo no tengo problema con eso.
En ningún momento yo estoy, alguien está manejando y yo voy lo más tranquila mirando por ahí, que está, yo aprovecho a ver las cosas que no puedo ver cuando estoy manejando. ¿Ves? Yo no estoy pendiente de lo que está haciendo el chofer. El chofer sabe lo que hace. Para eso tiene licencia, para eso tiene seguro. ¿Por qué yo tengo que también estar manejando si la otra persona lo está haciendo? ¿Ves? Entonces, cuando nosotros nos metemos en la vida de los demás y estamos pendientes de lo que las otras personas están haciendo o no están haciendo, nos volvemos locos. De ahí viene la ansiedad. Mi esposo tiene que venir del trabajo a las 3:30 y mira, ya son las 3:40 y todavía no ha llegado. ¿Sabe qué hace por ahí? Va a suceder una de dos cosas. O le pasó algo, o está haciendo algo que no tiene que estar haciendo. ¿Ves? Entonces nos estamos preocupando por algo que no, tú no sabes lo que está sucediendo. Y si fue y paró a la tienda a comprarte un ramo de flores. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar cuando él venga por la puerta 10 o 15 o 20 minutos tarde con un ramo de flores para ti? Tú te abrabas. Tú ni vas a ver el ramo de flores. ¿A dónde tú estabas? ¿Sabes con qué cualquiera, con qué cuero estaba? ¿Ves? Y empezar a ofender. ¿Tú te crees que entonces tiene la gana de darte un ramo de flores?
No, claro.
¿Ves? Es importante nosotros reconocer eso. De que cuando la ansiedad y la depresión viene cuando no estás viviendo tu vida, cuando no estás en el presente. El que está en el presente no se preocupa con nada de eso. ¿Ves? Cuando yo voy en el carro, cuando yo estuve en Hawái, yo no manejé. Miren, la esposa de mi hijo empezó a manejar. Y ella no sabe manejar, tiene su licencia de practicar. Pero no, ella nunca ha manejado aquí en este país ni en ningún lado. Entonces, él le está enseñando a manejar. Y en una de esas, ella dio una vuelta, ella estaba en el highway, y fue a salir por la rampa, pero estaba yendo muy ligero. Y cuando dio la vuelta así a la derecha, dio mucho, demasiado a la derecha. Y mi hijo, tranquilito, cogió el timón sobre el derecho. Pero con un instinto de que él está preparado para eso. Y yo lo más tranquila, yo mirando todo eso, ok.
Y usted en el carro, ¿no?
Yo estaba en la tienda detrás, yo estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo. Y ella le dio para acá y él le dio para allá y se enderezó. Y él le dijo, baja la velocidad, pero así como lo estoy diciendo. ¿Ves? Y después ella fue la que dijo, tú sabes que yo por poco los mato a todos ustedes ahí. Y ustedes no reaccionaron. Tú no, ustedes no se dieron cuenta que yo por poco los mato. Ya. Yeah. Ya lo vi. Pero ¿qué yo puedo hacer? Yo estoy en el asiento de atrás. Las cosas no me asustan. Ok, me voy a morir. En 2 segundos me voy a morir. Ok, ups, no me morí.
Ya, claro.
¿Ves? Cuando yo tuve mi accidente, que yo miré así, porque estaba lloviendo, estaba todo nublado, yo casi no podía ver muy bien, y de repente vi estas luces al frente de mí, y puse freno, todo, y me dio, y yo lo que dije fue, me dio tiempo de pensar, oh, oh, that's it, yo no pensé, aquí me voy a matar, nada, oh, oh, y me traté de agarrarme, pero me di con la cara completa del timón, y bueno, ya tú sabes, efecto. ¿Sí? Y boté sangre hasta tirar para el techo. Pero no, o sea, ya las emociones, cuando tú estás viviendo en el presente, ya las emociones no se exageran.
Claro.
Ya no hay exageración, ya no hay drama, ya no, aunque algunas personas son adictas al drama y necesitan el drama, sí. Y se sabotajean constantemente.
Sí, sí.
Pero yo reconozco de que cuando tú estás en el presente, y mira el libro mío lo dice bien claro, cuando tú estás en el presente, nada de eso sucede. Porque estás en un balance y lo bonito, tú no lo has comprobado, lo bonito de estar en el presente y no mortificarte por las cosas. ¿Ves?
ya tú no te paniqueas, ¿verdad? Betty.
No, ahora ella se paniquea menos que yo, pero no me paniqueaba nunca.
Que tú me ahora tú sabes que te paniqueas en comparación.
Sí. Sí, cada vez que le digo algo, pero Betty, mira la fecha que es, mira tal cosa. Ya.
Mantente en el presente.
Se lo juro que yéndose usted hoy por ahí, yo sé lo que me va a decir. Primero de julio, mantente en el presente.
Primero de julio te pasa todavía.
Por eso,
tantas cosas pueden pasar para bien. Sí, no, pasan 3 meses y medio.
Claro.
Estamos hablando de que yo ya no voy a seguir trabajando en la universidad después de julio primero, que quiere decir que la mitad de lo que yo me estoy ganando ahora no me lo voy a estar ganando.
Claro.
Y nada, pero hay otras cosas en el juego.
Claro, sí, efectivamente.
¿Ves?
Sí, sí.
Y yo me he dado cuenta que cuando tú sueltas una cosa, tienes tiempo. Y energía y otras cosas empiezan a
hacer.
Entonces no hay por qué preocuparnos por algo que todavía no ha sucedido. Algún día nos vamos a morir.
Eso es seguro.
¿Ves? Pero ahora mismo, y yo no sé si va a ser hoy, pero ahora mismo yo estoy viva. ¿Por qué voy a preocuparme por algo que todavía no ha sucedido? ¿Ves? Entonces nos mortificamos y especialmente cuando nos ponemos a vivir la vida de otras personas, especialmente nuestros hijos.
Uh-huh.
¿Eh? Claro. Mi hijo tiene 3 años, pero ya yo estoy cuando él sea 18 años y cuando tenga 25, y si se casa con una mujer que a mí no me gusta, y si hace esto, y si hace lo otro, y ya está en un revolú. ¿Ves? Que en julio primero, y si no hay trabajo, y si no hay dinero, todo va a aparecer, todo está en orden divina. Mientras tú no te preocupes, todo va a salir bien, porque nosotros cuando nos preocupamos, bloqueamos el progreso, no nos podemos mover, nos estancamos en ese momento de miedo, ¿ves? Por eso es que cuando a nosotros nos da miedo, dejamos de respirar. ¿No te das cuenta de eso? ¿Sí? Las personas que sufren trauma no respiran bien. No pueden respirar para adentro. Cuando tú tienes ansiedad, no puedes respirar. ¿Ves? Cuando estás viendo una película de miedo, ¿qué haces?
Sí. No, yo lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo estoy muy nerviosa, necesito, la única manera de calmarme es sentarme y respirar despacito, empezar a controlar la respiración. Uh-huh. ¿Sabes? Ejercicio de respiración, eso es lo mejor. Igual que cuando tengo un dolor muy grande, vale, por algo, respirar despacio.
Respirar. Y se te quita el dolor.
Sí.
Porque el cuerpo necesita el oxígeno. Entonces, muchas veces cuando nos asustamos, lo primero que hacemos es dejar de respirar. ¿Eh? Por eso es que cuando algo te sucede, tienes que parar y concentrarte en la respiración para poder respirar normalmente otra vez. ¿Right? Sí, porque como que no puedes captar
el asunto es que cuando uno está muy nervioso, tienes miedo, por ejemplo.
Exacto.
Tienes miedo. El corazón se te agita.
Uh-huh.
Y entonces empieza o a no respirar, como dice usted, o a respirar demasiado.
Sobreoxigena
la cabeza y te da mareo y te da un montón de cosas. Entonces, si tú logras, primero que te concentras en una sola cosa, que es respirar. O sea, te vas del mundo y te concentras en respirar, que es tu presente, tu ahora.
Claro. Y entonces, respira
una
un poquito más profundo.
Una vez que controlas el ritmo de tu respiración y por ende el de tu corazón, ya puedes pensar, ya puedes tomar una decisión, ya puedes hacer lo que sea que necesitas hacer para resolver la situación.
Claro. ¿Tú sabes el cuento del gato?
Sí. Claro que sí.
Te lo voy a decir para las personas que no saben el cuento del gato. Este hombre iba manejando por la carretera y de repente se le vació una llanta. Entonces paró y vio la llanta y dijo, ah, tengo que cambiar la llanta. Entonces fue al baúl y sacó la llanta y cuando miró no tenía gato.
El gato es el aparato para levantar
el carro. Entonces él dijo, yo no tengo gato y el teléfono no tiene batería y ahora qué hago. Entonces empezó a mirar así y como a media cuadra vio un señor que estaba en su casa, frente a su casa, bregando con su carro. Y dijo, le voy a preguntar a ese señor a ver si me presta el gato. Y entonces eso lo traigo. Entonces empezó a caminar hacia el hombre y empezó a pensar, bueno, voy y le voy a decir, señor, que uno puede prestar su gato, que mire que estoy ahí, y se me vació la llanta, y a lo mejor él me dice, entonces no, yo no le presto mi gato a personas que yo no conozco, y yo le voy a decir, pero señor, por favor, si es que no sé qué hice con mi gato y mi teléfono no funciona, por favor, usted no me puede ayudar. No, señor, yo no lo conozco a usted. Entonces ella estaba casi llegando donde el hombre, y cuando llegó donde el hombre le dijo, mira, métase el gato, usted sabe por dónde.
Y toda la
guerra se inventó el cuento. Y el pobre hombre ni sabía lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que hacemos constantemente.
Yo trabajaba con una muchacha que ella en el medio de la creación y cantábamos y eso. En algún momento, evidentemente, uno quiere ganarse un Grammy, uno quiere ir a recibir un galardón y todo,
claro.
En algún momento, cuando nos ganemos el Grammy, la cosa, y decía, sí, yo voy a ir con una ropa no sé cuánto acá, porque fulanita se hace la que no sé qué, pero yo voy a ir con esta ropa. Y yo le dije, pero esa ropa sí no te queda bien, tú deberías ir más mejor vestida. Pero, ¡ay! Y empezó a pasar por la ropa. ¿Cómo tú me vas a decir cómo yo tengo que invertir en un Grammy? Y yo me empecé a reír,
porque ella se salió del presente por completo.
Ella estaba en los Grammy.
Ella estaba en los Grammy dándole por la cabeza a la otra que con la ropa.
Ay, Dios mío.
Pero así es. Entonces nos inventamos los cuentos y después no los creemos. Y reaccionamos como si en realidad estuviera sucediendo, como que se gana la lotería toda la semana. ¿Ve? Esta semana compró el ticket hoy, que es lunes, y hasta el sábado no va a salir el número, pero ya está, ya él se compró el yate, ya se compró en la casa, ya él viajó todo el mundo, y porque le voy a dar tanto a esa persona, y luego a mi mamá le voy a comprar una casa y la otra, y entonces viene el sábado y mira el número, y que hasta entonces compra otro boleto y el mismo cuento y vive.
Claro.
Y vive, esa es la esperanza del pobre, como dicen.
Sí, sí, sí.
¿Ve? Entonces, ¿qué hora es?
Faltan 6:10.
Ay, ¿dónde está la canción de nosotros?
La canción de nosotros, pues se llama Para que no me olvides. Y es una canción que grabé, aquí está, que grabé en España hace unos cuantos años.
¿Ah, sí?
Sí, está hecha guitarra y voz nada más, pero
está lindísima.
Es una muy bonita canción de un autor español que le grabó Julio Iglesias, le grabó Django, muchas canciones. Entonces yo hice esta versión, que se llama Para que no me olvides.
Está lindísima.
Y antes de despedirnos vamos a recordar que la doctora tiene en venta dos libros. Uno en español que se llama El poder de tu esencia, conociendo tu yo interno, que ha sido reeditado, tiene una segunda edición afuera, con algunas correcciones, quedó muy bien. Es un libro muy fácil de leer, no es para intelectuales ni para estudiosos de la materia de psicología, mucho menos, es para todo aquel que necesite apoyo para obtener una vida mejor, para vivir en armonía, para sacarse las preocupaciones de encima. Y te da las herramientas que necesitas. Hay ejercicios en el libro muy interesantes. Hay, no es el típico libro este que te dice, si tú quieres vivir mejor, compra este libro. Si tú quieres ser millonario, si tú quieres que tu vida, si tú quieres ser un triunfador, ahora compra este libro. Luego tú compras el libro y el libro te dice 40 cosas. El libro repite lo mismo. Si tú quieres hacer esto, piensa que no, si tú quieres hacer eso, hay cosas concretas que hacer. Y la doctora lo dice, no es un secreto, es mantenerte en el presente. Pero lo bueno del libro es que la doctora te enseña a todas las cosas que tienes que hacer para lograr mantenerte en el presente. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Está este libro y está Letting Go of Resistance, que es libro en inglés. Tiene, por supuesto, cierto parecido, pero no es exactamente el mismo libro. El otro es como más técnico, ¿verdad, doctora?
El otro es más técnico en inglés.
Sí.
El de español tiene mucho ejemplo.
Sí, sí. El español es más para todo el mundo. Así que los dejamos. Está en Amazon.com, está en Barnes & Noble, está en casi todas las librerías digitales online. Hay versiones en ebook para aquel que quiera tenerlo en su teléfono o en su iPad. Y también hay unas versiones de dos meditaciones para dormir en español y en inglés. Usted busque Doctora Nidia en Amazon o Doctor Nidia, Dr. Nidia, y ahí va a encontrar todo lo que está disponible. Bueno, nos esperamos el próximo viernes. A las 2:30, como siempre, y estamos los domingos también. Si tienen algún amigo que no habla español y que puede interesarle el tema, estamos los domingos a las 3:00 p.m. en inglés. Así que hasta pronto y que tengan un buen fin de semana.
Adiós.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos, para que no te olvides, para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Que cada día dirán te quiero, para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Los dos y de tantos para que no te olvides.